Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión, el debate, desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Igualdad y Trabajo, con motivo de la próxima celebración del Día del Trabajo. Y para hablar de igualdad y de trabajo, contaremos con la inestimable participación de Rosario Carmona, profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Miguel Hernández, y de Juan Aznar Márquez, también profesora del área de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Miguel Hernández. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bien, a continuación y con el objetivo de aportar luz al tema que abordamos hoy, es decir, vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de trabajo, nuestras invitadas dialogarán y reflexionarán sobre los mismos. Lo primero, dar la bienvenida a Rosario, bienvenida, y a Juana, bienvenida, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, la pregunta básica, punto de partida que quiero plantearos es sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral. ¿Cómo ha sido la evolución esperada, satisfactoria? Yo quiero plantear esto como punto de partida. Si quiere empezar, Juana.
Buenos días. Mira, desde finales de los años 70, lo que hemos ido observando es una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. Yo lo primero que quiero hacer es una llamada, una nota de atención a que los datos que hoy mismo acaban de salir de la encuesta de población activa hacen referencia única y exclusivamente a lo que se denomina empleo. Vamos a hablar con propiedad. Vamos a estar hablando de vinculación con el mercado de trabajo, pero con el mercado de trabajo remunerado. Es decir, son actividades que van a recibir una retribución económica o no. Depende de si formamos parte de la población activa o inactiva. La población que constituye la masa laboral importante, es decir, la población potencialmente activa, son aquellas personas que tienen 16 años o más. Estas personas se van a quedar marcadas dentro de dos grandes grupos, lo que se denomina la población activa, es decir, aquellas personas que están trabajando o buscando activamente empleo, y la población inactiva, o personas que no están buscando activamente trabajo. Dentro de la población inactiva hay dos grandes colectivos de población en los que las mujeres de forma importante se quedan, digamos, vinculadas, como son el caso de las amas de casa y de las mujeres estudiantes. Simplemente por cuestiones estadísticas, las estudiantes y las amas de casa forman parte de la población inactiva. Por lo tanto, a lo largo de los últimos 50 a 100 años, si miras el porcentaje de mujeres inactivas, pues ha sido como muy, muy importante. Desde los años 70, como comentaba brevemente hace apenas nada, desde los años 70 lo que hemos ido observando es un paso importante de mujeres desde la inactividad a la actividad. Y este paso tiene mucho que ver con la mejora en el nivel formativo. Desde finales de los años 70 en España ha habido por parte de los distintos gobiernos un interés muy importante y una cantidad de recursos que se han utilizado de forma muy importante en mejorar la calidad de la educación. De hecho, de tener un porcentaje importante de personas analfabetas, prácticamente en nuestro país este porcentaje se queda reducido a un número muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, que tiene que ver con población con una edad muy importante. Entonces, esta mejora en nivel educativo ha mejorado y mucho la empleabilidad de las mujeres. Esta nota que he hecho ahora tiene el sentido de querer potenciar y valorar el trabajo que se ha realizado por parte de las mujeres de forma no remunerada y que ha permitido el sostenimiento de las sociedades. Es decir, las mujeres han trabajado a lo largo de la historia en todo tipo de actividades, actividades de cuidado, actividades empresariales, actividades de apoyo a negocios familiares. Lo que pasa es que no siempre estas actividades han tenido una remuneración económica. Es decir, han sido trabajo, pero no siempre han sido empleo. Creo que es, y sobre todo enfocando a cuestiones que sé que posteriormente van a salir, es importante esta matización.
Muy interesante, Juana. Rosario, al respecto, ¿qué nos podrías decir?
Pues creo que puedo añadir muy poco más, únicamente resaltar que esta incorporación progresiva sí que se ha ido detectando en las últimas décadas, que tenemos que recordar que legislativamente partimos, que simplemente desde hace, pues desde los años 70 era necesaria la firma del marido para que una mujer pudiera trabajar, pudiese contratar con un empleador, por lo tanto que sí que el avance ha sido, yo considero que satisfactorio desde el punto de vista de que ha sido lento, pero seguro, podríamos decir, de que ha ido avanzando, pero sin duda queda muchísimo todavía por hacer para la correcta integración de la mujer al mercado laboral.
Muy bien, y bueno, quería plantearos en qué sectores se ha incorporado, cómo podemos hablar de igualdad, de empleo, Juana.
Si nos dedicamos y miramos las últimas estadísticas, los últimos datos que tenemos, lo que observamos es que el porcentaje de mujeres que están ocupadas es más pequeño que el porcentaje de hombres que están ocupados. Es decir, aun cuando las mujeres han ido incorporándose, desde luego no lo han hecho en igualdad. Exactamente para el primer trimestre de 2013, la tasa de actividad masculina está en el 66,31%, mientras que el de las mujeres en el 53,39%. Es decir, nos vamos incorporando, pero todavía estamos por detrás. Donde sí que las tasas se aproximan es en el caso de las tasas de desempleo. Para este primer trimestre del 2013, la tasa de desempleo masculina está en el 26,78 y la femenina, perdón, en el 27,61. Esta aproximación entre las tasas de desempleo masculinas y femeninas se debe al empeoramiento de las masculinas, porque sistemáticamente las tasas de desempleo femeninas han sido mucho más importantes que las masculinas. Es decir, aun cuando las mujeres querían participar activamente en el mercado de trabajo, tenían acceso a un menor número de puestos, ¿no? Es decir, buscaban trabajo pero no lo conseguían. Y ya no solo en cuanto a empleo y desempleo, hay que tener en cuenta que las mujeres se sitúan sistemáticamente en empleos a tiempo parcial. Es decir, vamos a ver, si tenemos el total de empleo, de todos los puestos de trabajo, el 16%, las últimas estadísticas nos muestran que son trabajos a tiempo parcial. Pero de ese 16%, el 75% están ocupados por mujeres. En la medida en que los trabajos son a tiempo parcial, el número de horas trabajadas es menor, la retribución que se percibe es menor y, por lo tanto, las posibilidades de independencia económica de las mujeres siguen siendo más limitadas. Ni qué decir tiene cuando este salario es el único que perciben familias monomarentales. Comentar también que unas menores horas trabajadas, unos menores salarios dan lugar a menores retribuciones subsidiarias, como podrían ser las vinculadas a subsidio de desempleo o en, mucho más allá, y creo que tendremos tiempo posteriormente a hablar, en el caso de las jubilaciones.
Bien, Rosario, la misma cuestión, ¿qué nos puedes decir?
En cuanto a cómo se han incorporado las mujeres al mercado de trabajo.
¿En qué sectores? ¿Cómo?
Realmente, en los sectores en los que se han ido incorporando han sido en los que, en aquellos oficios que eran necesarios unas determinadas destrezas manuales, unas determinadas habilidades que históricamente han ido incorporando o se ha intentado incorporar a la propia personalidad de la mujer o a la propia persona de la mujer, que son todos esos oficios que van unidos al rol que ha ido desempeñando la mujer. Puede ser enfermería, puede ser maestras. De todas formas, lo que sí debo añadir es que yo tengo la esperanza en que precisamente esa educación a la que ha hecho alusión Juana nos va a llevar a que en los próximos años vamos a ver mujeres en los altos puestos y en todo tipo de oficios, incluso en todo tipo de actividades técnicas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié hace ya unos cuantos años, que en determinadas carreras había 2 y 3 mujeres en ingenierías. Ahora el porcentaje, desde luego, sigue siendo bastante inferior, pero ya sí que tenemos un número superior de mujeres. Entonces, yo confío ciertamente en que esas incorporaciones poco a poco vayan realizándose en todo tipo de actividades y no únicamente en las que van unidas al rol que históricamente han desempeñado las mujeres.
Juana, ¿nos quiere aportar algo?
Complementando lo que comentaba Rosario, mostrar una clara segmentación horizontal en el caso de las ocupaciones de las mujeres. Las mujeres sistemáticamente observamos que se han centrado básicamente en el sector servicios, y en el caso en que la formación, como comentaba previamente, se ha podido realizar en un y ha permitido alcanzar un nivel, por ejemplo, de una titulación universitaria, las mujeres han podido, o un título medio, las mujeres han optado a sectores como comentaba Rosario, como la sanidad, la educación, o incluso el sector público, sectores que en este momento están sufriendo y mucho los recortes presupuestarios. Pero por otra parte, hay un grupo muy importante de mujeres que siguen trabajando en el sector servicios, pero un sector bastante vilipendiado en la medida en que está sujeto a peores horarios, pocas posibilidades de promoción y bajos salarios. Porque hay un grupo muy, muy importante de mujeres que se dedican a actividades de cuidado de personas dependientes y a los servicios del servicio doméstico. Es decir, cuando estamos hablando de servicios, no única y exclusivamente estamos hablando de servicios de atención al público en una empresa.
Bien, en este sentido quería aportar, bueno, a lo largo de los programas que hemos realizado, y en muchos de ellos hemos hablado del ámbito en el que nos encontramos, del universitario. Y en relación a lo que ha comentado Rosario de la segmentación de empleos que típicamente han sido ocupados por mujeres y empleos que típicamente han sido ocupados por hombres, y que esto está evolucionando y está claro, pero observo en la universidad, por ejemplo, que hay carreras como Ciencias del Deporte que siguen con un 80% de alumnos y un 20% de alumnas, y observamos carreras como Trabajo Social, como no sé si Enfermería o del ámbito de la salud de tendencia al cuidado, por ejemplo, que siguen ocupadas mayoritariamente por mujeres. En este sentido, quería realizar ese apunte porque avanzamos, pero los estereotipos de género, los roles de género siguen jugando un papel, puede que inconsciente, a la hora de elegir las alumnas y los alumnos la carrera que van a y el oficio que posteriormente van a realizar. No sé si cuando dais clase, si pues las licenciaturas, diplomaturas, grados en este caso, en el que dais clase podéis observar, o se trata formación, de titulaciones en las que no se observa tanto esta segregación de género.
Bueno, yo debo decir que las dos titulaciones en las que imparto docencia, que es Relaciones Laborales y Administración de Empresas, quizá tengas toda la razón en lo que estás diciendo. Precisamente en Relaciones Laborales el porcentaje de mujeres es superior al de hombres y es una carrera muy social. En Administración de Empresas sí que podría decir que hay 50-50. Realmente está muy sí que existe un porcentaje muy similar entre hombres y mujeres. Y realmente yo creo que ahí está parte del futuro. Realmente ahí vamos a tener a nuestros directores de empresas y vamos a tener a esas personas que dentro de unos cuantos años van a ser, por ejemplo, los que seleccionen personal, o van a ser, por ejemplo, los que sepan observar el potencial de su capital humano indistintamente, así es, hombre y mujer. Entonces, por eso yo quizás sea un poco más positiva. Yo considero que de aquí a unos años sí vamos a notar esa diferencia que ahora mismo no hay.
¿Y Juana?
Bueno, yo las titulaciones son, básicamente es de Administración y Dirección de Empresa, y aquí está bastante equilibrado. Uh-huh. Lo que también tengo que decir es que este equilibrio que hay ahora no es el que ha existido siempre. Hace 10 años era, sobre todo, todavía seguía siendo mayoritaria el porcentaje de varones sobre las mujeres. De todas formas, yo creo que aquí todas las carreras que en general quedarían dentro de las ciencias sociales, digamos que se han asumido como que forman parte, pues eso, de carreras en las que no podemos decir que exista un elevado grado ni de masculinización ni de feminización. Donde hay más diferencias son en las carreras técnicas, como ya habéis comentado previamente. Y lo que sí que me gustaría comentar es que, por ejemplo, las diferencias dentro de la rama sanitaria. En enfermería tradicionalmente había sido muy importante o prácticamente elevadísimo el porcentaje de mujeres, y ahora pues sigue siendo muy importante, pero hay un porcentaje relevante de hombres que van participando. Y por el contrario, en medicina, que durante muchos años fue una carrera básicamente masculina, actualmente el número de alumnas supera al número de alumnos, por lo menos a nivel de las titulaciones. Otra cosa es cuando ya lleguen al mercado de trabajo y tengan que pelearse por ascender en la categoría profesional.
En este sentido, quería destacar algo que siempre comenta la directora de la Unidad de Igualdad, Rosario Tur. Siempre dice que, por ejemplo, en derecho, a pesar de que la cantidad de alumnos pueda estar más equilibrada, sin embargo, cuando les planteas los objetivos en cuanto a futuro, ellos dicen que quieren ser abogados de prestigio, por ejemplo, y ellas dicen que quieren ser funcionarias, no quieren hacer una oposición. ¿Por qué? Porque cuando les pregunta, le dicen por tener una mayor disponibilidad horaria, dicen ellas, y ellos dicen pues porque quiero ganar más o quiero... Entonces se observa, siempre generalizando, pues tendencias diferentes, objetivos o metas diferentes, y esto pues parece que sigue latente ahí, pues lo que comentamos, el género, los roles de género. Bueno, pues ya continuamos con el tema que nos ocupa hoy, y quería plantear qué se ha hecho todos estos años de legislación laboral al respecto. Y bueno, ¿qué nos podríais aportar en cuanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, Rosario?
Bueno, yo empezaría comentando que a partir de la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que supuso una revolución total en cuanto a la modificación del articulado, por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Procedimiento Laboral, realmente se puede llegar a pensar que existe una igualdad formal en cuanto hay una cantidad de derechos que a partir de ese momento están reconocidos, son exigibles directamente ante la jurisdicción social por parte de los trabajadores, por parte de las trabajadoras en este caso. Pero aparte de que todo esto sea cierto, aparte de que entraron a formar parte de nuestra vida laboral un montón de medidas que facilitan mucho el trabajo, tanto para mujeres como hombres, toda la consideración de periodos cotizados en las excedencias, las reducciones de jornada, por ejemplo, por cuidado de hijos, por cuidado de menores, que todo este tiempo se tenga en cuenta como cotizado, la introducción de la paternidad, etcétera, etcétera. Bien, pues todas estas son medidas que nos pueden llevar a pensar que formalmente hemos llegado a una igualdad. Pero luego vamos viendo, a través de sentencias y a través de casuísticas que se van presentando en las empresas, que esa realidad formal, esa neutralidad de la legislación, lleva aparejado en muchos casos, como en uno de los que vamos a comentar más adelante, el que se está generando una desigualdad totalmente real y que están existiendo discriminaciones indirectas precisamente causadas por esa intención de tratar igual a los hombres que a las mujeres cuando realmente dentro de las empresas su actividad no es real. Ya incluso desde el momento en que una empresa va a contratar a un trabajador. Tú comentabas antes cuando se le preguntaba a los alumnos de derecho, pues yo te puedo comentar de consultorías con las que he estado hablando, que todavía las mujeres siguen preguntando por qué flexibilidad de jornada hay, qué posibilidades hay y si necesito salir. Entonces, mientras eso sea necesario, mientras sean las mujeres las únicas que requieren o que parten con el bagaje de que tienen que ir a buscar un trabajo, pero además que tienen que ser conscientes de que en casa tienen unas cargas que el sistema público no ha sido capaz de cubrir, de que tenemos unas plazas de guardería que no llegan para todos los niños y que cuando entramos a trabajar tenemos que entrar pensando en todas esas cosas. Por lo tanto, yo tengo que decir que efectivamente sí ha habido una enorme modificación legislativa, sí se han conseguido desde luego muchísimos derechos, sí se ha intentado el que haya una corresponsabilidad, puesto que hay distintas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores hasta hace muy poco, hasta este año pasado incluso, en la que constata una vez más, por ejemplo, que el permiso de maternidad lo pueden disfrutar indistintamente, donde va cambiando la nomenclatura para que no solamente se hable de trabajadores, sino de trabajadoras y trabajadores, y se insista, porque la comunicación nos hemos dado cuenta de que es muy importante, pero sigue quedando pendiente el que eso llegue a la, es mi punto de vista, de que todas esas modificaciones legislativas lleguen a la masa de los trabajadores, trabajadores y trabajadoras, puesto que los dos necesitan conocer que todos esos derechos pueden disfrutarlos los dos por igual. Y que no nos digan las estadísticas que son solamente las trabajadoras las que piden las excedencias, las que piden las reducciones. Por ejemplo, es que hasta incluso la baja por maternidad se puede disfrutar de forma simultánea y uno detrás de otro, simplemente guardando las 6 semanas posteriores al parto. Pero el porcentaje de padres que deciden disfrutar esa baja es ínfimo. Desde el momento en que da la sensación de que contratar a una mujer lleva acarreado una serie de problemas a futuro, cuando la empresa mira única y exclusivamente por la propia productividad de la empresa, incluso sobrevalorando esta por el capital humano, que en definitiva va a terminar perdiendo, pues creo que toda esta legislación, que desde luego estoy de acuerdo en que se ha avanzado muchísimo y muy positivamente, parece que queda un poco, en muchos casos, en humo.
Bien, Juana, en este sentido, ¿qué nos puedes decir?
Pues yo aquí la verdad es que poco puedo aportar porque mi conocimiento de la legalidad viene de lo que escucho de los compañeros y compañeras que se dedican a ello. Lo que sí que podemos apreciar es un avance importante, pero que yo supongo que luego al final nos dejaremos un tiempo para la reflexión del presente, pero que algunos de los aspectos en los que en los últimos años se mejoró para intentar facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y profesional, tanto de hombres como de mujeres, yo creo que en este contexto económico de crisis económica nos vamos a volver para atrás. De tal manera que estas medidas van a perjudicar y mucho estas medidas de conciliación y van a llevar a que un número importante de mujeres o abandonen el mercado de trabajo o lo hagan de una forma o van a tener vinculación discontinua con el mercado de trabajo provocado por tener que asumir unas cargas y responsabilidades que ahora que parece que ahora no el Estado no va a estar por la labor de apoyar.
Bien, Rosario.
Sí, a mí me gustaría añadir a este respecto, por lo que ha comentado de las modificaciones que puede haber en estos tiempos de crisis, simplemente dos ejemplos de últimas modificaciones, de la reforma laboral, que tenemos un par de años, que van totalmente en contra de la conciliación y son, por ejemplo, el hecho de que se haya incrementado el porcentaje de horas de jornada irregular que puede decidir la empresa unilateralmente, simplemente preavisando con 5 días de antelación. Es decir, ¿qué organización familiar debo tener o qué red familiar debo tener para que únicamente con 5 días de antelación se me informe que mi jornada va a ser distinta durante un 10% de la jornada, que de 1.700, 1.800 horas, que es al año un 10%, son muchas horas para estar a expensas de la petición del empresario. Y otra medida, por ejemplo, que se introdujo con la reforma laboral fue, por ejemplo, que el cómputo de reducción de jornada por cuidado de hijo anteriormente tenía unos porcentajes, pero el padre-madre podría organizarlo como buenamente pudiera, esos porcentajes de jornada, entre la mitad y un octavo. Pero a partir de la reforma laboral, para eliminar flexibilidad a esa reducción, se impuso un crédito o un cómputo diario. Es decir, la jornada se puede bajar en un porcentaje, pero no se puede distribuir como se quiera. Y te pongo el ejemplo. Imagínate que yo tengo un hijo discapacitado. Tal y como estaba antes la norma, yo podía decidir que los meses que no tenga colegio, pues me quedaba en casa cuidándolo, porque el porcentaje de esa reducción de jornada me lo permitía. Ahora no, simplemente puedo salir 2 horas antes o 1 hora antes de mi trabajo, pero no puedo cubrir aquello que sí necesitaba para el cuidado del niño y que probablemente me obligue a que en un momento dado abandone mi trabajo porque no tenga otra manera de cuidarlo. Y esas son medidas que se han introducido con la última reforma laboral.
Bien, muy interesante. Podríamos estar aquí hablando horas, pero bueno, tenemos limitaciones temporales, entonces vamos a dejaros con una pequeña publi y posteriormente daremos paso a la segunda parte del programa. ¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, ya vamos a dar paso a la segunda parte del programa y bueno, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de trabajo y bueno, la segunda parte quería hablar de trabajo y crisis. ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿Afecta más que a los hombres? ¿Somos iguales ante la crisis? Juana, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Muchísimo, ¿verdad? Bueno, demasiado.
Bueno, sí. La verdad es que cuando nos planteamos cualquier cuestión que tiene que ver con el mercado laboral y en este caso la crisis económica que estamos viviendo en este momento, si ha tenido un reflejo en algún aspecto ha sido en el mercado laboral, ¿no? De hecho, se ha convertido en el problema más importante para la población española. Los últimos datos nos dicen que más del 27% de la población está desocupada, está buscando un trabajo y no encuentra un trabajo. Entonces, claro, lo que tenemos que ver es cómo participamos en el mercado. Por ejemplo, hemos mencionado brevemente antes, uno de los primeros problemas que tenemos es si las mujeres ocupan fundamentalmente puestos de trabajo a tiempo parcial y pierden su trabajo, pues claro, las remuneraciones que tendrán vía subsidio de desempleo van a ser más pequeñas. Entonces, eso es un efecto clarísimo. Otro de los efectos que pueden ser muy importantes para el caso de las mujeres es que se han centrado en sectores en los que les permitían llevar a cabo una mejor ingeniería de los tiempos que constituyen su vida entera, es decir, su vida familiar, su vida personal, su vida profesional. En la medida en que no tengas una red familiar que, como comentábamos previamente, te pudiera permitir sostener situaciones, digamos, diferentes del día a día, pues realmente tu posibilidad de vincularte a tiempo completo en el mercado de trabajo se ve altamente distorsionado. Y además hay un ejemplo muy claro. Todavía, y hasta ahora no lo habíamos comentado, todavía existe una brecha salarial importante. De hecho, los datos que nos daba la Unión Europea nos mostraba que para que una mujer, los datos eran de 2010, para que una mujer cobrara lo mismo que un hombre, tendría que trabajar 59 días más cada año. Entonces, claro, en la medida en que existe una discriminación salarial, es que existe una brecha salarial, si alguien tiene que prescindir de su puesto de trabajo, lo racional sería pensar que lo hiciera aquella persona que tiene unos menores salarios. Pero sí, claro, desde las mismas estructuras productivas, los menores salarios ya se les asignan directamente a las mujeres, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ayer una persona me decía, bueno, pero en la medida en que las mujeres son más educadas, están más educadas y están optando a puestos de trabajo más importantes, de hecho, en la el número de mujeres que han entrado en la carrera judicial en la última convocatoria supera y mucho al número de hombres, decía, claro, si las mujeres ya van optando a puestos de trabajo más importantes, claro, igual el sueldo que es más pequeño en comparación es el del varón. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Pues, en este caso va a ocurrir lo que las familias decidan. Pues son decisiones a nivel familiar, no son decisiones que se puedan tomar desde una institución. Entonces, pues bueno, simplemente tres apuntes. La brecha salarial existe, el tiempo, los contratos a los que acceden mayoritariamente las mujeres son, no siempre son los mismos que los de los varones, y las posibilidades de acceso a algún tipo de prestación económica cuando se pierde el trabajo son distintos, dado que la vinculación laboral previa también lo ha sido.
Muy bien, Rosario, ¿qué nos puedes decir en este sentido?
Pues yo creo que en este sentido, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Juana y simplemente añadir que desde el momento en que están disminuyendo las ayudas de los poderes públicos, están disminuyendo las horas que se dedicaban en los colegios, por ejemplo, a logopedia con los niños, desde el momento en que están disminuyendo las plazas de guardería, desde el momento en que han disminuido las bonificaciones, por ejemplo, a la reincorporación a la mujer después de que daba luz, que tenía una bonificación del 100% para ayudar a que las empresas reincorporaran a sus ex trabajadoras o bueno, o una nueva trabajadora que tuviese esa ventaja a su puesto de trabajo, desde el momento en que todas estas ayudas se van eliminando, realmente a quien van haciendo daño poco a poco es a la mujer, simplemente por el rol que desempeña. Porque si al final los dos estuviésemos en el mismo saco, por decir así, si al final los dos, hombre y mujer, nos viésemos perjudicados de que hubiera menos plazas, de que fuera necesario cuidar a las personas dependientes, de que hubiésemos perdido esa ayuda por parte del ayuntamiento, los dos sufriríamos de la misma manera. Pero en este caso la crisis afecta especialmente a la mujer porque es la mujer la que tiene que dar un paso atrás y venir a estar ahí, a suplir el papel que el Estado estaba tomando y que venía tomando desde hace unos años.
Muy bien. Ya continuando en esta línea, y esto lo quería plantear a Rosario, en principio, luego Juana también nos puede aportar. ¿Podemos destacar algunas resoluciones judiciales o algunas medidas laborales recientes? En cuanto al tema de las pensiones, ¿qué nos puedes decir?
Sí, mira, yo quería destacar la que se ha publicado en marzo pasado, la tenemos muy reciente y que además ahora mismo estamos un poco pendiente de que el gobierno con los agentes sociales tomen una determinación, puesto que ha supuesto ni más ni menos que la anulación de un apartado de la Ley General de Seguridad Social y que va a tener un efecto directo sobre un gran número de pensiones, hay que ver de qué manera. Entonces voy a empezar por el principio y es explicando que todo comienza cuando una señora, después de trabajar 18 años, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, mientras suscribe su contrato a tiempo parcial, existe una normativa en la que se computa cada día trabajado por un día de cuota para esa pensión, pues durante esa prestación laboral cambia la normativa y llega un momento en el que la forma de cómputo es distinta, por decirlo así de manera un poco más rápida. Por lo tanto, que a esta persona los años computados no van a ser por cada día o cada día de trabajo no va a ser como día computado, sino que se acumulan las horas. Eso le va a suponer el que después de 18 años trabajados no va a tener derecho a la jubilación. Lo que esta señora hace es recurrir al Tribunal Superior de Justicia pidiendo únicamente el que se tenga en cuenta la norma que había en el momento de suscribir su contrato de trabajo, porque en virtud de esa norma sí hubiera tenido derecho a su pensión de jubilación, ni más ni menos. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en este caso? Es que decide plantear una cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo, y es que lo lleva a la vertiente de discriminación indirecta. A lo que entra es a valorar a quién realmente está afectando esta norma. Habla de la neutralidad de la norma, de que efectivamente es un artículo de la Ley General de Seguridad Social, de que efectivamente afecta indistintamente a trabajadores y trabajadoras, pero que en este caso alude a las estadísticas de la EPA en la misma sentencia, en la que insiste que hay que tener en cuenta que el tratamiento neutro que se tiene formalmente, si tiene en cuenta que en el momento en el que se plantea la cuestión, el 2002, el 81% de trabajadores eran trabajadoras, e incluso la misma sentencia se va a 2012 para insistir en que en el primer trimestre del 2012 el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial es en un 78,7% trabajadoras, queda por su parte suficientemente probado que sí que existe lo que él llama un impacto adverso en uno de los dos géneros, que en este caso es la mujer. Y hace alusión incluso, y lo cuento porque desde luego gráficamente nos imaginamos, a otro caso en el que queda constatado por el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que otra trabajadora española, en noviembre de 2012, declara que es necesario anular esta medida por parte del Gobierno español, porque plantea el caso de una señora que tras 18 años cotizados, según el cómputo actual que tenemos, necesitaría 100 años cotizados para tener acceso a una pensión de jubilación que se queda exactamente en 112,93 euros. Para que esos 100 años cotizados, según su porcentaje, llegue a los 15 años que se necesitaban como edad de jubilación. Por lo tanto, llegando a todo esto, lo que se valora es, en un primer momento, el que existe una penalización doble, puesto que todos podemos pensar que efectivamente si un trabajador cotiza media jornada, por ejemplo, pues debe tener media pensión, obviamente. Y por eso existen unas normas en cuanto a las bases reguladoras. Esa persona cobra en función de lo que cotiza. Pero tiene una doble penalización en cuanto a que esa acumulación de horas hace que en ningún momento los coeficientes que tiene correctores la propia norma consigan el efecto que pretende, que es que queden más o menos equiparados unos trabajadores y otros. Y hablo ya de trabajadores tiempo completo, tiempo parcial. Por lo tanto, queda sobradamente probado a quién afecta mayoritariamente los tiempos parciales, y queda de esa manera totalmente demostrado que existe una discriminación por razón de sexo, porque existe una discriminación indirecta en cuanto a que afecta mayoritariamente a mujeres. ¿A qué se ha llevado? A la nulidad por inconstitucional de este apartado del artículo de la Ley General de Seguridad Social, y a un replanteamiento, que es lo que existe actualmente, de cómo se va a financiar precisamente esas pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres.
Bien, ha sido un poco impactante el tema de los 100 años, muy gráfico. Creo que con eso ya nos ha quedado bastante claro. Y bueno, en este sentido, si Juana nos quiere aportar algo.
Más que nada volver a incidir en estas cuestiones, que el reparto y la asignación de roles realizada por una cuestión única y exclusivamente cultural tiene consecuencias que tienen una traslación directa en la vida de las mujeres. Si, como comentaba Rosario, para una mujer, en caso específico marcado, necesitaba como 100 años para poder tener una prestación, pues imaginemos cómo ocurre que a día de hoy un porcentaje que prácticamente puede superar el 50% de la población, dependiendo de los tramos de edad, son mujeres que han colaborado directamente en explotaciones familiares, en explotaciones agrícolas o ganaderas, en negocios familiares, que no han recibido nunca ningún tipo de salario, no tienen ninguna prestación, no han realizado ninguna prestación económica, no han recibido ninguna prestación económica, perdón, y por lo tanto no tienen derecho a ninguna pensión de jubilación. La única que tienen es subsidiaria a la de sus esposos. ¿De acuerdo? Entonces, todo el trabajo realizado por muchas mujeres a lo largo del tiempo no tienen ninguna una prestación, como una retribución por el trabajo realizado. Su aportación a la sociedad queda totalmente invisibilizado. Ese es el caso más flagrante. El caso de mujeres que han ido, que siguen participando activamente en el mercado de trabajo, bueno, pues su vinculación no es apreciada de la forma en que debería por parte del mercado de trabajo, aun cuando desde algunas instituciones ya se están haciendo llamados para que esto no sea así.
Muy bien, ¿qué podemos pronosticar al respecto? ¿Por dónde debería irse? ¿Qué medidas se necesitarían con perspectiva de género, Rosario?
Bueno, yo creo que es necesario, ya que tenemos una norma, es necesario directamente actuar sobre ella. Son necesarias medidas de acción positivas para que se ponga en marcha, para que toda esta rueda empiece a girar. Realmente, yo que estoy un poco al tanto de la negociación colectiva, echo de menos que en muchos convenios colectivos se basen las alusiones a los temas de género o las alusiones a toda la legislación de igualdad en un copiar, pegar la norma en los convenios colectivos. Echo de menos esas medidas de acción positiva que ayuden en los casos, por ejemplo, en los que existen unas categorías donde se está subrepresentadas uno de los dos sexos, porque tenemos muchos oficios o muchos puestos de trabajo donde pueden estar subrepresentados cualquiera de los dos. Entonces, pues echo de menos las medidas que fomenten pues la participación o la contratación en aquellos puestos de trabajo donde uno de los dos sexos estén subrepresentados. Echo de menos medidas de acción positiva en cuanto a que es necesario unas mayor flexibilidad de las jornadas de trabajo. Todas las modificaciones van ahora mismo en la línea en la que es necesario conseguir eficiencia, productividad por parte de las empresas. Bueno, pues yo propongo, porque cuando nos sentamos a negociar, de la misma manera que yo estoy de acuerdo que es necesario esa productividad por la propia supervivencia de la empresa y de mi puesto de trabajo, ¿por qué no negociamos un 50%? ¿Por qué no? Yo apoyo esa flexibilidad laboral. Y cuando yo tenga una necesidad de conciliación, que también se me apoye a mí en esa flexibilidad laboral. Creo que realmente tendríamos que proponer que de la misma manera que todos, como se dice ahora, tenemos que arrimar el hombro, pues tampoco es mal momento para proponer medidas que en caso de necesidad de una familia, de un trabajador, de una trabajadora, existan esas medidas para llevar a cabo y posibilitar el que cualquiera de los dos pueda conciliar, pueda trabajar y pueda desarrollarse profesionalmente.
Juana.
Para mí es muy importante el tema de los horarios. Esta semana ha sido un tema bastante discutido en distintos foros, el que, por ejemplo, distintas comunidades autónomas han propuesto y están intentando que los horarios escolares de la escuela primaria y secundaria pues sean intensivos. Por ejemplo, en Murcia nosotros tenemos una compañera que a las 3 de la tarde antes de las 3 de la tarde tiene que salir porque la niña sale a las 3 de la tarde. Tiene un horario intensivo en primaria y entonces en la región de Murcia, y entonces pues a las 3 alguien tiene que estar a la puerta del colegio para recoger a la niña en cuestión. Claro, si tu horario laboral acaba a las 4 de la tarde, pues alguien tiene que recoger a la niña. Entonces, una planificación adecuada de horarios que permitan el crecimiento de las personas y el desarrollo de las personas en todos los ámbitos de su vida sería pues como un sueño hecho realidad. Lo que pasa es que parece ser que en la medida en que, por ejemplo, todo este tipo de instituciones públicas, como son los vinculados a la enseñanza, pues están recibiendo unos recortes presupuestarios importantes, pues bueno, pues están dejando de proporcionar actividades extraescolares, incluso comedores, porque si tienes jornada intensiva, pues los niños a comer a casa. Los niños y las niñas a comer a casa. Entonces, pues bueno, es para mí uno de los temas fundamentales son los horarios, y el segundo, el de una organización, de una organización empresarial que tenga en cuenta a los individuos, es decir, las necesidades de los seres humanos.
Bien, no nos queda ya casi tiempo. Queríamos hablar de muchísimas cosas, pero bueno, siempre nos pasa lo mismo. Estos programas podrían durar, vamos, una mañana o una tarde entera. Y ya para terminar, pues quería que cada una de vosotras, pues, a modo de conclusión o nos aportarais lo que quisierais en cuanto al tema que hemos abordado hoy, y teniendo en cuenta que este programa, pues, es un especial dedicado, pues, al 1 de mayo. Y bueno, Rosario, ¿quieres aportarnos algo, alguna anotación final, una conclusión?
No sé, yo quizá la única conclusión es como he empezado un poco, es comentando que realmente en la universidad, en los alumnos, yo creo que ya noto que el futuro laboral realmente va a estar muy compartido. Entonces, creo que con esa esperanza vamos a conseguir que realmente haya una incorporación real y realmente se tomen las decisiones teniendo en cuenta a los dos géneros. Y creo que realmente, o espero que de aquí a unos cuantos años, cuando estos nuestros alumnos, alumnas actuales estén ahí arriba, sean incluso innecesario el que estemos hablando de la necesidad de hablar con perspectiva de género.
Juana.
Yo voy a ser, en este caso, un poco Pepito Grillo de una situación actual. Y es que es frecuente todavía oír hablar del denominado techo de cristal. Es decir, las mujeres llegan a las instituciones, a las empresas, y sus carreras profesionales van tropezando con determinadas estructuras que les impiden alcanzar los puestos directivos más importantes. Este concepto es ampliamente utilizado. Yo con el que me gustaría acabar es con el suelo pegajoso. Es decir, las mujeres nos autolimitamos en muchas ocasiones vinculadas a determinadas decisiones que hemos asumido que tenemos que tomar. Decisiones que forman parte de cuestiones culturales y que proceden de la asignación de responsabilidades dentro de las familias. Lo hemos comentado en más de una ocasión. Cuando se pregunta a nivel, como comentabas previamente, de los estudiantes de derecho, ellas se cuestionan todavía determinadas cargas, entre comillas, lo de cargas familiares, mientras que ellos van buscando otras alternativas. Es una cuestión de pensar un poquito más y de ser conscientes de que la mejor formación de las mujeres les permite alcanzar puestos directivos exactamente con las mismas facultades que pueden tener sus compañeros varones.
Bien, bueno, nos queda un poquitín de tiempo. ¿Algo más? ¿Alguna de las dos?
Pues mira, si me permites,
por supuesto.
Es que me ha dado pena porque antes me ha quedado, y me da pena doblemente, me ha quedado un apunte por comentar de la sentencia que os he dicho, y es que realmente a mí al leerla me apenó bastante el hecho de que la alegación por parte del INSS en este caso y del gobierno que justificaba el que efectivamente estas medidas debían seguir exactamente como estaban, eran que, bueno, si se cambiaban no quedaría garantizado el equilibrio del sistema de la seguridad social. Entonces, realmente, me parece que resulta demasiado gravoso el sostenimiento del sistema depende de que un grupo de trabajadores, mayoritariamente trabajadoras, tengan que ser la que se queden sus suspensiones, en primer lugar de jubilación, pero ya dice la misma sentencia que por extensión ya se refiere al resto de pensiones a los que puede llegar a tener acceso. Entonces, igual que ha sido muy positiva hasta ahora lo que he comentado, realmente quería decirlo porque realmente es la manera de pensar por parte de nuestros gobernantes actualmente.
Es alucinante. Bueno, siempre decimos en este programa que la voluntad política y el interiorizar lo que las leyes establecen, pues es importante. Y bueno, pues nada más, no nos queda más tiempo, ojalá tuviéramos más. Simplemente tengo que agradecer la enriquecedora aportación de nuestras dos invitadas hoy, Rosario Carmona, como hemos dicho, profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en esta casa, en la Universidad Miguel Hernández, y Juan Aznar Márquez, también profesora del área de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Miguel Hernández también. Y bueno, reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y que tengan un buen día.